L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, vuelve el gobierno socialcomunista a enseñar su zarpa liberticida con un anteproyecto de memoria democrática, que es una amenaza de primer orden para las libertades, a la que hay que hacer frente con lecturas que desenmascaren a estos lobos con piel de cordero. Vamos a dar cuenta de alguna de ellas en este programa. Y además, nos pasa muy a menudo que encontramos libros interesantes en otros países que aún no han llegado a España, motivo por el que inauguramos un pequeño espacio en el que ustedes también pueden participar y que vamos a llamar Ojalá los traduzcan. Así que en ellas hablaremos de hallazgos que estaría genial que se editaran en nuestro país. Y hablaremos también con Laura Galdeano, hablaremos de J.K. Rowling y de muchas, muchas otras cosas que tenemos disponibles en este programa L de Libros, que aquí comienza. Les saluda Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y así le damos las gracias a Javier García Gil, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues presentemos ya al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
No se puede estar bien en esta España nuestra.
Se está bien dentro de lo que cabe, ¿no?
En esta España de la pandemia y del peor gobierno que imaginarse quepa. ¡Qué basura de gobierno! Mira que puedes estar... puedes diferir o dice de las maneras en que se pueden abordar los temas, puedes tener ideas diametralmente opuestas a otra persona. Va más allá lo de este gobierno, de verdad, va más allá. Es basura pura. Es un gobierno que vive de excitar el odio y que oza en el guerracivilismo. Y además pretende demoler el régimen de libertades del que disfrutamos. En Es Radio estamos hasta las narices, y en Libertad Digital, de que nos digan, ya estamos, los bocazas, los exagerados, ya. Pues ahí está este gobierno, con comunistas en el poder, apoyados por golpistas, por racistas y por los albaceas de la organización terrorista nacionalista de izquierdas, ETA. Gran asesina de vascos de izquierda también, ¿eh? Lo digo porque como somos tan exagerados... En fin, que han venido que pretenden perpetrar una nueva ley de memoria democrática para ampliar la de memoria histórica, y esto hay que combatirlo, ¿eh? Hay que combatirlo. ¿Cómo? Cada uno como pueda, leyendo todos. Leyendo libros como estos que vamos a recomendar hoy. No es ni mucho menos una lista exhaustiva. Pero de verdad, lean y difundan, aunque cueste tener problemas con las autoridades. ¡Qué terrible! Es decir, en 2021 esto. Como si estuviéramos en un régimen liberticida. Bueno, es que resulta que van a por esto, ¿eh? Van a por esto. Van a silenciar. Van a acallar. Van a escrachar. Y lo que pretenden es lo que han pretendido siempre. Generar un sistema con sometidos. Por eso se llevan también, por otro lado, con los islamistas. Que pretenden imponer un régimen de sumisión. Tanto a los creyentes como, ni te cuento, a los no creyentes. Estos están en lo mismo y han estado siempre en lo mismo. Mario, qué exagerado. Mario, qué exagerado. Vale. Lean la prensa. Salgan a la calle. Para ver dónde está la exageración. Libros, Carmen. 1. El camino a la democracia en España, 1931 y 1978, del profesor Álvarez Tardío. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, pues porque se analiza la Constitución del 31 y la Constitución del 78. Y se ve por qué la República fracasó y por qué la Constitución del 78 no tiene ni comparación con la del 31, tan venerada por tantos que o son muy ignorantes o son muy miserables. el régimen republicano del 31 estaba pensado para excluir a la mitad de España. Así de sencillo. Estaba pensado para la exclusión. Nació la República en circunstancias verdaderamente penosas. No es la mejor manera para instaurar un régimen. Salir de unas elecciones municipales que se han perdido para... recuerden o sepan, porque tal y como está el patio de la enseñanza en España, las elecciones del 31 no las ganó la República. Eran unas elecciones municipales. ¿Vale? Bueno, pues de ahí surgió una República. Ya surgió mal. Y lo que vino después, ni te cuento. Enseguida empezaron a arder iglesias. Y no porque se dejara a alguien un hornillo abierto. Eran declaraciones de intenciones. Y hubo derecha cobarde ahí, y derecha complejada, o derecha posibilista, que pagó caro pretender domar al tigre. Bueno, el 31, ese es el problema. Ese régimen nació corrupto ya. Iba a acabar mal. No creía nadie en la República. Eran cuatro locos. ¿Cómo era la copla esta de entre todos la y ella sola se murió?
Entre todos la... Sí, iba a decir la...
Entre todos la mataron y ella sola... Sí. Pues eso es. A diferencia de lo que ocurrió en el 78, donde buena parte de... Bueno, se salía del franquismo y hubo una voluntad decidida por parte de la mayoría de los actores por avanzar y por dejar atrás un pasado ominoso. Con todas las diferencias del mundo. Era una constitución integradora. De hecho, probablemente se pasara de frenada en la integración e hizo gestos inmerecidos a gente que ha demostrado y que ya había demostrado que no era merecedora de esos gestos, los nacionalistas. ¿Vale? Este libro del profesor Tardío es impecable. Impecable. Para ver por qué no... la continuidad de la España del 78 no remite a la del 31. ¿Por qué no remite a la del 31? Y ojo con los que pretenden remitir al 31. Otro libro que se me ocurre recomendar, Hacienda de República, las crónicas magistrales del maestro Julio Camba, del maestro de periodistas Julio Camba. Julio Camba no era precisamente el Ansón de la época, no era el señor más monárquico que se pueda uno echar a la cara, o que se podía uno echar a la cara. Y es un libro que te hace reír, porque el tipo era un maestro de la ironía y de la socarronería, Camba, pero a la vez hace que se te caigan los palos del sombrajo, porque dices, tantos años después, ¿cómo puede ser que yo identifique cosas que estoy viviendo ahora en este texto? Y Camba dijo además que la República era el fenómeno más desmoralizador que había vivido España. ¿Por qué? Pues precisamente porque hubo un momento en que en la República se cifró la esperanza en un porvenir mucho mejor para todos. Incluso gente que no era republicana. Pero bueno, ya hay una política de hechos consumados. Venga, avancemos. Tremendo error. Tremendo error. Y este libro viene muy bien para comprobar por qué escribe esas páginas desoladas Julio Camba, que acaban convirtiéndose en acíbar puro cuando Camba ve en qué acaba degenerando la República, porque la República no es Franco el que trae la guerra. No es Franco el que trae... El último que se suma al alzamiento no es el que trae la guerra. La guerra estaba ya y la habían desobado otros que predicaron el guerra civilismo. En primerísimo lugar, el Partido Socialista Obrero Español. En primerísimo lugar. A ver si hay cojones de meterme en la cárcel a mí por esto. Por decir esta verdad palmaria. Porque lo predicaron. Es que lo predicaron en sus medios. Lo proclamaron ellos a lo que venían. La República era un régimen repugnante para ellos. Ellos querían instaurar la dictadura del proletariado. La República era una cosa de burgueses que había que acabar con ella. Y la golpearon con golpes de Estado. La golpearon con golpes de Estado. ¿Vale? El Partido Socialista Obrero Español. ¡Qué tremenda responsabilidad tiene el Partido Socialista Obrero Español con el baño de sangre que se produjo en España en esos años negros de la guerra civil. ¡Qué tremenda responsabilidad tiene! Y van presumiendo, y van dando lecciones. Pero por el amor de Dios, hijos de largo caballero, ¿cómo se os ocurre dar lecciones de qué? ¿De qué? ¿Y de verdad os pretendéis mejores que quién? Tercer libro, Los orígenes de la guerra civil española, de Pío Moa. Pío Moa lo petó, que diría un moderno, bueno, un exmoderno, que ya lo del petado es de otras épocas.
Partió la pana.
Cuando publicó este libro, a mediados de los 90, cuando dijo, bueno, los orígenes de la guerra civil, la gente lo sitúa en el 36, no, yo lo remito a 1934, al golpe del 34, a las jornadas revolucionarias del 34, bendecidas por la izquierda, jaleadas por la izquierda, protagonizadas por la izquierda y mitificadas por la izquierda. Y la izquierda salió de ahí con tal odio y montó una campaña tal de odio que era prácticamente imposible evitar el derramamiento brutal de sangre que se produjo en el año 36. Pío Moa, ¿sabéis por qué le odian tanto? Porque es que lee sus documentos. Porque es que lee sus documentos. Porque presenta lo que era esa España en aquel momento. Es que Pío Moa no se inventa las cosas. Estoy hablando del Pío Moa historiador. Tú puedes decir, Pío Moa políticamente, que me cuentes tu vida. Estoy hablando de historia ahora mismo. Y Pío Moa se fue a los archivos de la Fundación Pablo Iglesias a ver qué se contaba el socialismo sobre lo que sucedió en la guerra civil. Es más, Pío Moa lo tiene contado. Pío Moa, cuando empieza su labor de historiador, es para escribir un libro oportunista, de carácter oportunista, no me acuerdo si era por el 50 aniversario de la guerra civil, para hacer un poquito de caja, que estaba regular, de fondos, el periodista Pío Moa. Y investigando, se da cuenta de que lo que él pensaba, un Pío Moa que procede de la extremísima izquierda, de la izquierda terrorista del Grapo, es mentira. No es verdad. Y escribe ese libro, Los orígenes de la guerra civil española. Léanlo, regálenlo, difúndanlo. A ver si hay cajones, de nuevo, para meter a alguien en la cárcel por esto. O para demandar a alguien por esto. Cuarto libro, El colapso de la República, del profesor Stanley Payne. El profesor Stanley Payne, que también, pues sí, también se meten con el profesor Stanley Payne. ¿Por qué? Porque es que dice, de nuevo, si es que hay que tener ojos en la cara y leer los documentos para saber que la República no podía ir bien, porque los que estaban a cargo de ella tenían como principal misión reventarla por dentro. En ningún momento, y de nuevo, salvo minorías, los grupos de Lerroux, grupos muy minoritarios a izquierdas y derechas, estaban a otra cosa. Estaban a otra cosa. El colapso de la República lo publicó La Esfera de los Libros, y ahora si pinchas en la página que tiene ahí para dar cuenta de este título, dice que en este libro se da una visión completa del convulso final de la República que condujo a España a su más cruenta guerra y a 40 años de gobierno totalitario. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Oye, por favor, las editoriales, no hagáis esto. No hagáis... No pretendáis vender un libro con cosas que jamás diría el autor. Stanley Payne jamás diría que el franquismo fueron 40 años de gobierno totalitario. Jamás lo diría, porque es mentira. Es tan sencillo como eso. Es mentira. El franquismo tuvo un momento totalitario, por supuesto, podríamos decir, en el primer, justo en la primera posguerra, pero el franquismo no fue totalitario. Y yo no lo voy a explicar. Pregunten a cualquiera que haya sufrido un totalitarismo real, como el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la diferencia entre un régimen autoritario, como sin duda luego fue el franquista, y un régimen totalitario, como desde luego fue la Unión Soviética. Pregúntenlo. Véanse de nuevo a Solzhenitsyn en Televisión Española explicando las diferencias básicas entre la España del franquismo y la Rusia que él tuvo que padecer en tiempos de la Unión Soviética. Facilísimo. Ya verán cómo no se va por las ramas académicas Solzhenitsyn. Qué fácil es explicarlo. Pregúntale a un cubano, hoy, ahora, ¿qué diferencias hay entre el totalitarismo y el autoritarismo. Iba a decirles que pregunten un norcoreano. Es que estos... ¿quién conoce un norcoreano, verdad? Ah, risa sí nos echamos en Twitter, que somos así de estupendos todos y de graciosos. Quinto libro. 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, del profesor Álvarez Tardío otra vez. ¡Librazo! Tan importante, además. ¿Por qué? 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Esas elecciones no fueron nada parecido a unas elecciones. Si esas elecciones se celebraran hoy en día, absolutamente nadie reconocería el resultado. Fueron las elecciones del terror, del miedo. Busquen los resultados de las elecciones. Búsquenlos. Fijaos. Fíjense. ¿Qué elecciones, eh? Sí, sí, unas elecciones donde no hubo resultados. Tuvo que llegar, creo que fue Javier Tusei, décadas después a intentar averiguar cuáles fueron los resultados. Entonces, cuando dicen, no, es que Franco se alzó contra la República, se alzó contra los despojos de la República, contra los escombros de la República, a la que habían demolido, de nuevo, vuelvo a decir, los partidos de izquierdas. Ya lo siento, oye. Ya lo siento si no te han contado esto nunca. Que lo tengas que escuchar por mí. Y lo mismo hasta te da por despreciarme y odiarme. Ya lo siento. Pero es que los hechos fueron así. Se pongan como se pongan las fuerzas orwellianas que tenemos en el gobierno hoy en día. El espanto puro fueron esas elecciones de 1936. Lean este libro de Tardío. Y ya puestos, lean El terror rojo, de Julius Ruiz, un historiador británico, hijo de exiliados. El terror rojo. ¿Quién nos puede negar el derecho a sumarnos a la voz del Partido Comunista? El derecho de sumarnos a la voz de todas aquellas fuerzas populares que trabajan porque esos miles de hombres luchen con la garantía de una retaguardia cubierta, de una retaguardia limpia y libre de traidores. No es un crimen, no es una maniobra, es un deber exigir una tal depuración. ¿Quién dijo esto? Santiago Carrillo, marzo de 1937. El terror rojo, lejos de lo que dicen algunos, no es que, fíjate, las nobles fuerzas populares, cuando vieron a los malísimos militares alzarse contra el orden impecable de la Constitución Republicana en vigor, pues entonces se tomaron la justicia por su mano y cometieron algún tipo de atropello aislado. ¡Mentira! ¡Mentira podrida! ¡Mentira podrida! El terror rojo estuvo perfectamente estructurado. Y el objetivo que tenía el terror rojo era gobernar por el terror. No solo a los enemigos, también a los propios. Perfectísimamente descrito estaba esto ya en la Unión Soviética, gran referente del Frente Popular. Julius Ruiz lo cuenta aquí, en El terror rojo. De Julius Ruiz tenemos otro libro que recomendar. Para cuellos, una verdad incómoda. Para cuellos. Paracuellos. Lo que se hizo en Paracuellos y en Torrejón en otoño de 1936 no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Es que como hablan todo el día de genocidios, de limpiezas étnicas, etcétera, gente como Alberto Garzón, ministro del gobierno del Reino de España, que bebe los vientos por el gran exterminador Lenin, cuando Pablo Iglesias se proclama orgulloso comunista, 100 millones de muertos y subiendo, que te hablen de genocidio, que te hablen de limpiezas étnicas, que te hablen de matanzas indiscriminadas, lean lo que sucedió en Paracuellos, en este libro de Julius Ruiz. Otro libro más. Persecución religiosa y guerra civil, de José Francisco Guijarro. Fueron aproximadamente en toda España 6.832 los muertos de la persecución religiosa. 4.184 eran sacerdotes del clero secular, incluidos 12 obispos y un administrador apostólico. 2.365 religiosos y 283 religiosas. De ellos, 6.500 recibieron la palma del martirio en menos de un año, en una España dividida en dos mitades. Esto lo extraigo de una reseña que publicó Serrano Oceja en Libertad Digital, cuando salió este libro, que creo que fue en 2006. La persecución que se hizo en España de la Iglesia Católica en general no tiene parangón en el mundo moderno, salvo en la Unión Soviética. No tiene parangón. Matanzas de ese tipo no tienen parangón en siglos. Algunos te dirían en milenios. Bueno, en milenios, en un milenio y medio. En siglos. El concepto genocidio, que empezó a operar en los juicios de Nuremberg contra el nazismo, aplicaría perfectamente a lo que se hizo con los católicos en España en los años de la guerra civil. Perfectamente digo, ¿eh? Lean este libro, Persecución religiosa y guerra civil. Es que hay que aguantar cada cosa. Hay que aguantar cada cosa. Tenemos otro libro más, Los mitos de la guerra civil, de Pío Moa. Los mitos de la guerra civil, de Pío Moa. Ahí tiene Pío Moa. Tanto que hablar, tantos mitos que demoler. Y de nuevo, sobre cifras de cuántos fueron los muertos reales y los muertos de cada bando, qué sucedió en Guernica, qué sucedió en Badajoz, qué pasó en Madrid. Pío Moa. Es normal que lo odien tanto. Es normal que lo odien tanto. Pío Moa. Otro libro, Carmen. ¿Cómo no voy a hablar de Franco? Franco. Franco. La biografía, hay que recomendarla, de Stanley Payne y Jesús Palacio, por ejemplo. Jesús Palacios, de hace unos años. Está en Planeta, creo recordar. O El juicio a Franco, de Esparza, publicado en Libros Libres. Lean estos dos libros sobre Franco. Conozcan más del personaje. No se crean de verdad las parodias burdas de la izquierda miserable que gobierna en España y que tiene mando en plaza a los medios de comunicación. Lean, por favor. Y por último, pero en un último lugar, ya que la memoria democrática, este avatar nuevo de la Ley de Memoria Histórica, le han llamado memoria democrática, y van a montar una fiscalía especial para investigar crímenes de hace 80 años, pero no para investigar los crímenes de ETA, les voy a recomendar vivamente Agujeros del Sistema, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, de Juan Fer Calderín. Al que entrevistamos aquí. 300 asesinatos de ETA, asesinatos que hemos vivido. El 90% de los asesinatos de ETA se convirtieron en democracia, y esta memoria democrática la quieren aplicar los que se abrazan con los albaceas de la organización terrorista ETA. Nos quieren contar estos cuál ha sido la historia reciente de España. 300 asesinatos sin resolver y sin voluntad de que se resuelvan. Lean este libro, o Las vidas rotas, de Rogelio Alonso, Fernando Lorenzo Domínguez y Marcos García, las 857 víctimas mortales de ETA. María José Grech, nuestra compañera María José Grech, hizo un blog también en Libertad Digital para dar cuenta de todas y cada una de las víctimas mortales de ETA. A veces corregía cuestiones que precisamente de las que daba cuenta en Vidas Rotas Rogelio, Florencio y Marcos, ¿no? O Raíces de Libertad, un libro que se acaba de publicar, donde se da cuenta de la campaña de exterminio del centroderecha que ha llevado a cabo, que llevó a cabo la organización terrorista ETA. La campaña de exterminio del centro de derecha en el País Vasco. Hace 80 años, Mario, que no. Ahora, hace 20 años, 30 años, ahora. Los asesinos están vivos. Y los descendientes directos, las viudas, o sea, las mujeres, las esposas, las amigas, los amigos, los hermanos, los sobrinos, los tíos, de esos están vivos. Ahora. Y a esto les dicen que no molesten, que se quiten, que es que hay que pasar página, que qué majo es Otegi. ¿Eh? Lean, que vienen a por nosotros, a ponernos el bozal, a meternos en la cárcel, a emplumarnos, a desplumarnos económicamente lo que nos dejen con su pavorosa gestión. Por decir este tipo de verdades. O por invitar a la lectura, que es lo que estamos haciendo en este programa. Con estos libros que habrá que empezar a hacer circular de manera clandestina. ¿Es lo que quieren estos o qué? ¿O memorizar? Por si los eliminan de las plataformas digitales y, por supuesto, de las imprentas analógicas, por decirlo. Sí, vamos a tener que hacer eso al final, en España. ¿Por culpa de quienes destruyeron la Segunda República? Como les dejemos, nos comen. Como les dejemos, nos comen. Lean, escriban, divulguen. Y sobre todo, no toleren que estos les den lecciones. Ni una. Y sobre todo, que no impongan lecciones. Y hasta aquí puedo leer.
Pues señores, esta ha sido la recomendación de Mario Noya de lecturas contra ese anteproyecto de memoria democrática que, como ustedes ya saben, está encima de la mesa y al que tenemos que combatir desde aquí, desde esta casa. Muchas gracias, Mario. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que nos está contando en la sección de Cultura Laura Galdeano.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.
Pues al otro lado del hilo telefónico, aunque ya no hay hilo, si sigue habiendo teléfono, por suerte, está Laura Galdeano. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Es verdad lo de que ya no hay hilo, ¿no? Que ya hablamos sí. Por teléfonos, como diría mi hermana de pequeña, sinalámbrico. Sin alambre.
Eso es muy bien traído.
Inalámbrico. Laura, tenemos que hablar de muchas cosas que aparecen en ese apartado de Cultura de Libertad Digital, pero hay dos que a Mario Noya le han llamado especialmente la atención. La primera va con un nombre propio asociado, que es el de J.K. Rowling, como ustedes ya saben, la autora de esa saga maravillosa que es Harry Potter. Ha habido cierta controversia, pero también vamos a hablar de controversia con otro libro que también trajimos a este programa. Concretamente está escrito por una mujer que denunciaba lo que había vivido en sus propias carnes, ¿no? Hablamos del consentimiento, Laura.
Sí, pues si quieres empezamos por ahí, por el consentimiento. Esta semana ha presentado Vanessa Springora, que se llama la autora, el libro donde relata esa experiencia que tuvo cuando ella tenía 13 años y comenzó una relación sentimental consentida con un hombre 36 años mayor que ella, que era escritor y que se nutría de esa relación pues para escribir sus libros, unos libros muy celebrados en Francia, y era un escritor, formaba parte de la intelectualidad francesa, era invitado al Edicio, era un escritor de renombre en Francia. Uh-huh. El libro es bastante interesante porque se llama El consentimiento y ese es principalmente el tema, la reflexión que vertebra el libro, porque por un lado está el hecho eso de que un adulto esté con una menor de 13 años con el visto bueno de la madre de la menor, que era editora de una editorial, y claro, que su hija estuviese saliendo con un hombre, claro, tan reputado
era lo más, ¿no? Para la madre, claro, ¿no? En plan de, mira, claro, qué maravilla. Y entonces incluso la propia madre veía bien esa relación sí, aceptada también por esa niña, ¿no? Realmente,
claro. Bueno, es un poco peculiar, ¿no? Permitir que meta ahí la cuchara, porque la madre, yo creo, no sé si compartirás esto, Laura, La madre tuvo una posición un poco rara. Primero, hay que poner el contexto. Y en el contexto del 68, como era todo Viva la Vida,
claro,
algunos incluyeron el que viva la vida de los muchachos. Y luego estaba la personalidad de este hombre y, por lo que yo he leído aquí en la nota que has publicado, Laura, hay un momento en que la madre intenta razonar con su hija y le dice, oye, este señor tiene esta fama. Y la niña, ante una recomendación de ese tipo, una niña que empieza a ser adolescente, lejos de asustarse, se motiva más y queda más atraída por el escritor.
Esa parte del
y de
morbo,
hecho,
¿no?
La mujer, cuando ya es mayor, springora, ahora dice, coño, qué bien me hubiera venido que mi madre me hubiera prohibido. Y yo lo hubiera odiado en ese momento, hubiéramos discutido, pero a lo mejor a los muy pocos años le diría, menos mal, me has salvado la vida. ¿No, Laura?
Justo eso. En el libro cuenta un poco que eso, que la madre también se vio fascinada por la figura del escritor, pero luego en rueda de prensa Vanessa Springora contextualizó todo y dijo precisamente eso, que la madre temía que en esa edad tan mala, una niña de 13 años, una edad revuelta, que ella le impusiera el límite, le prohibiese estar con este señor, hubiese roto la relación entre madre e hija. No había padre en esa familia. Entonces también la madre tenía como... Era su hija el clavo ardiendo, ¿no? Era la unión de la familia, era ella y su hija. Y si se perdía esa relación, la madre se quedaba como sin lugar en el mundo.
Aislada, ¿no?
Bueno,
en ese
yo...
sentido. De ese binomio que hacen madre e hija, que son la unidad familiar de dos elementos y que en un momento determinado dices, bueno pues por no discutir...
Yo empezaba a leer el libro, llevo solo unas páginas. Y no hay padre, pero lo hubo. Entonces, ella cuenta, Springora, que el padre, por lo visto, era un ogro casi de manual y que la relación con la madre era toxiquísima y probablemente, pues, cuando se produjo el abandono, ahí hubo un fenómeno de liberación, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? Que al final, una madre tan perturbada emocionalmente por lo que ha tenido que soportar, encuentra con que carga muchísimo su bienestar emocional en la única persona que le queda en su familia, que es su hija menor. Con lo cual, claro, la situación es absolutamente explosiva, ¿no?
Sí, al final termina por consentir y decir, bueno, pues hija, lo que tú quieras. Y claro, ella dice, Vanessa Springora dice que le costó muchos años perdonar a su madre. Que quizás si le hubiese prohibido el tener esa relación, hubiese estado unos meses enfadada, pero ya está. Pero le hubiese costado menos perdonarla que como ha sucedido las cosas.
También esta nota que has escrito es muy interesante porque Springora... intenta hacer, o sea, su tema, el tema que plantea es durísimo, pero huye de, o eso es lo que me parece, huye de la brocha gorda y además hace distinciones muy pertinentes entre unos casos célebres y otros, ¿verdad? Y eso yo creo que hace especialmente interesante su testimonio, Laura.
Sí, a mí me parece muy interesante que ella se desliga del movimiento Me Too, por ejemplo, porque muchos en la rueda de prensa intentaron llevarla por ahí, como si fuese una víctima que ahora ante el movimiento Me Too también sale adelante. Y ella se desliga totalmente, dice que no es una guerra de sexos, que ella habla como una niña que fue abusada por un adulto, pero que podía haber estado hablando un niño porque precisamente este autor con el que mantuvo la relación había estado con menores de hasta 8 años, niños, de países en desarrollo como Manila, Filipinas, etcétera, y podían ser el testimonio de cualquiera de esos niños, igual que también admite que hay mujeres en una posición de autoridad que también pueden estar abusando de niños, varones, con las mismas circunstancias. Entonces no se trata de eso, de una guerra de sexos, ni se trata de eso. Tampoco lo compara con... Le preguntamos, ¿no?, que si Lolita de Nabokov podía estar en una situación parecida. Y ella dice que nada que ver, porque hay un debate muy interesante, el que plantea sobre la diferencia entre el artista y su obra. Aquí habla de un autor que escribía una autobiografía, contaba en sus libros las relaciones con menores, mientras que Nabokov o Polanski, que también está relacionado con casos de abusos sexuales, son obras totalmente independientes, donde, bueno, en el caso de Lolita se habla de un pederasta, pero no se justifica este pederasta y Polanski su obra no tiene nada que ver con él. Y dice, si ha cometido abusos sexuales o actos de violación, que responda ante la justicia, pero su obra no tiene nada que ver con este debate.
Por cierto, voy a introducir una precisión que creo que es interesante. No es lo mismo la pederastia que la pedofilia. Un pedófilo siente atracción por los niños. Siente atracción por los niños. Y muchas veces es una atracción que no...
materializa, ¿no?
No. Es que no materializa. Es decir, la pedofilia es que tú sientes la atracción. La pederastia es que tú abusas del niño, ¿vale? Y hay pedófilos que llevan absolutamente mal su atracción, porque es algo que no pueden controlar. Pero no dan el paso a la pederastia. Creo que es interesante saber o establecer esta distinción, ¿vale? La pedofilia es una cosa y la pederastia es otra. La pederastia es el abuso. La atracción que implica abuso es la pederastia. La pedofilia es la atracción por los menores, que no tiene por qué derivar en pederastia.
A mí me gusta mucho cómo cuenta la autora, precisamente en un momento determinado de la obra, en cómo se ve como enganchada a esa persona, y precisamente hace alusión a la drogadicción que le produce.
A la adicción, sí.
Sí, a la adicción, y dice algo así, que es, tiene una sed de junkie que no mira la calidad del producto que le suministran y se inyecta una dosis letal con la certeza de que está haciéndolo bien. Sobre todo hace alusión a esa adicción a la que nadie le ha puesto freno, ¿no? Ni su madre, como decíamos, en el entorno más cercano, ni en cierta parte, ¿no? Es el contexto en el que ella vive. Todos le parece, pues, hasta cierto punto bien esa relación, y de ahí lo del consentimiento, ¿no?
Bueno, y claro, es que lo que ella viene a decir, y lo comentamos el otro día, ¿verdad, Laura? Es que el consentimiento hay que ver cuándo se produce el consentimiento.
Claro, ella dice que cuando ella fue madre, cuando tenía un hijo en edad de adolescente, se dio cuenta de que lo que ella pensaba que era ser adulto no era ser adulto. Uh-huh. Claro, con 14 años ella se creía muy mayor, consentía, claro, pero en realidad no era una adulta.
Y está ahí esa acusación que hace, ¿no? En plan de cómo nadie me frenó, ¿no? En ese sentido, yo me metí, consentí, pero cómo nadie me...
Pero bueno, fíjate, es que sucede, es lo que hemos dicho antes, es que cuando en las sociedades viven sacudones libertarios, se somete a cuestionamiento el principio de autoridad, ¿vale? Entonces, como se ha proscrito la autoridad, es decir, de repente alguien le dice a un padre, tú a un niño no le puedes decir por qué no, porque soy tu padre. Ah, no. Entonces, ¿qué hago? ¿Razono con alguien que sé que no puede estar a mi altura porque no tiene ni mis conocimientos, ni mi experiencia, ni mi bagaje, ni mi dominio de las emociones? Tengo que ponerme en igualdad de condiciones con él a debatir. ¿Pero qué disparate es ese? Es lo que vienen a decir algunos padres, ¿no? Y que por eso el principio de autoridad tiene que basarse en algo más que el mero razonar aparente. Porque las consecuencias de cometer un error en asuntos importantes es bestial si lo cometes con 14 años. Y tienes menos herramientas en tu mano para reponerte quizá que cuando tienes 30 años. Y en esto incide bastante Springora. Por cierto, hay otra cosa que es muy interesante. A raíz de la polémica, como informa Laura, la editorial Gallimard, que es una de las editoriales más prestigiosas de Francia, ha eliminado de su catálogo los libros de Mazneff, de Gabriel Mazneff, del escritor con el que mantuvo relaciones la niña Springora, ¿no? Y Springora dice que ella no está de acuerdo. Y dice cosas que son muy interesantes. Porque, bueno, no solo Gallimard ha retirado los libros del catálogo, sino que hay muchas librerías que los han eliminado también de los anaqueles, ¿no? Entonces dice ella, no estoy de acuerdo con sacar los libros de circulación porque estoy en contra de la censura. Y dice otra cosa que es crucial. Son la prueba de sus historias. Me hubiera gustado que hubieran sido reeditados dentro de un contexto, dentro de una contextualización, tratando de explicar por qué se publicaron en su momento y por qué no afectaron al público como hoy lo hacen. ¡Bien! Claro, es que, fijaos, es que se puede cometer, de nuevo, con la mejor de las intenciones, puedes cometer un grave error. ¿Qué está diciendo Springora? Que los niños y los adolescentes son especialmente vulnerables. Si a esa vulnerabilidad respondes con censura, lo que van a hacer los niños es buscar en la clandestinidad ese tipo de materiales. Lejos de ayudarle, vas a agravar su problema.
Porque además, Mario, claro, estás metiendo bajo la alfombra algo que sucedió. Lo estás silenciando, claro, lo estás escondiendo.
Un poco volvemos a eso todo, de la memoria, ¿no?
Es que si hay, está en la actualidad ahora mismo. ¿Cómo se llama la serie esta de Netflix que ha generado tantísima problema? Polémica. ¿Cutis o...?
Sí, bueno, depende, porque en México se ha traducido como guapis, vale. Cutis es minions, ¿no?
Vale, bien. Como el tema está ahí y como el problema es que ahora mismo somos absolutamente libres desde muy pequeños para hacer absolutamente todo, pues conviene que te digan, ojo, que las consecuencias son terribles y que te expongan a ese tipo de cuestiones. Eso es igual que cuando se empezó a retirar el Mein Kampf de Hitler y tal. Oye, cuidado, o sea, al mal lo vas a combatir negando que existe el mal. Pues entonces la atracción que va a generar el mal se va a incrementar porque tú precisamente no le plantas cara. No sé cómo lo veis vosotras.
Me parece interesante esa aseveración. Mario, tenemos que hablar.
Pero mira, curiosamente, Mario, sí, este autor le prohibió a Vanessa Springora que leyese sus libros.
Fíjate.
También es verdad que en el libro habla un poco de esa posesión por parte de un señor de 50 años sobre una niña de 14, pero no en el ámbito sexual, sino también en el ámbito intelectual. Cómo va coartando su yo, lo dice ya así muy claramente, cómo va limitando, ¿no?, a lo que puede acceder y a lo que no. O sea, es una especie de control, ¿no?, muy férreo sobre su libre albedrío, que es parte de ese acoso y esa... Bueno, pues lo que denuncia, ¿no?, Vanessa Springora en este libro, en El consentimiento. Dejadme que hable de J.K. Rowling, por favor.
Obligamente, solo faltaría.
Que es que me voy a quedar sino con ganas de comentar la última de sus polémicas. Ya saben ustedes que esta escritora, que vendió cientos de miles de millones de libros, durante un tiempo sí que fue bandera del progresismo, ¿no?, sí, en algunos ámbitos. ¿Y qué pasa? Que cuando en algún momento determinado hace algunas alocuciones que no les parece interesantes a este colectivo, pues han dicho, a por ella, ¿no? Es el caso, si no me equivoco, de las últimas polémicas que se ciernen en torno a una diferenciación que ha hecho la escritora sobre la transexualidad, con comentarios además muy muy, muy tajantes, como por ejemplo que jamás hay que fiarse de un hombre vestido de mujer. ¿Qué pasa?
No, pero eso no lo ha dicho ella.
Claro, eso lo ha dicho...
Eso lo dicen los que quieren ponerla...
De Telegraph.
Eso es. Eso lo ha hecho la escuela goebbelsiana de manipuladores de izquierdas que hacen picadillo a gente... O sea, ya os digo yo que J.K. Rowling no... era precisamente de extrema derecha. Lo que sucedió es que un día J.K. Rowling vio un titular que decía así: creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstruan. Las personas que menstruan, por no decir mujeres. Rowling hizo un comentario de coña sobre esto y la llamaron de todo menos guapa y sobre todo la llamaron transfoba. Decía que tenía odio a las mujeres que no tienen vagina, ¿no? A partir de ahí, como encima J.K. Rowling no se echa para atrás, la están convirtiendo en un ogro, ¿no? Y entonces ahora ha sacado un nuevo libro donde un asesino que se viste de mujer para aprovecharse de sus víctimas, y dicen que esto es el enésimo ataque de J.K. Rowling contra los transfobos y tal. Y de hecho ha habido un hashtag que era RIP, descanse en paz, J.K. Rowling, ¿no? Vaya
además
tela.
Es que dicen que, claro, las mujeres trans son muy agredidas en la vida real. Y entonces esto genera una enorme contradicción contra esta ficción suya, porque dice que las presenta como una amenaza. Presenta a las mujeres trans como una amenaza. Estamos en un momento surrealista en que nos conduce todo a una pérdida de libertad increíble, una pérdida de espontaneidad, de naturalidad. Estamos coartando a los propios autores y limitando la capacidad creativa de cada autor. Y no sé, es que tenemos ejemplos de, si nos ceñimos al problema de es un asesino, que es un hombre que se disfraza de mujer, ¿qué hacemos con Los payasos y Stephen King?
Claro.
No sé, ¿qué hacemos con...? Bueno, y además me viene también El silencio de los corderos, ahí el uno de los asesinos de los que raptaba mujeres también se travestía, y no resuena eso. Es un acoso contra J.K. Rowling, pues eso, porque no hay varios comentarios que ha hecho en las redes sociales.
No hay que perder la cara a esta chusma, lo digo en serio. Y porque si no... Y si hay que reírse de ello, se ríe uno de la chusma, digo, ya empezamos. Fijaos, Rowling dijo un día ya, conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad, ¿vale? Ha escrito alguien una reseña que dice: uno se pregunta qué harán los críticos de la postura de Rowling sobre las cuestiones trans con un libro cuya moraleja parece ser nunca confíes en un hombre vestido de mujer. Mira, no sé lo que harán los críticos. Lo que yo voy a hacer es denunciarte como chequista o como genio goebbelsiano de la propaganda del odio. Mamarracho. Que has escrito esto. ¿Vale? En fin. Dicen hay un momento en el texto este que habla perdón, es que estoy perdidísimo no consigo dar con el
fragmento en cuestión.
Así que me gustaría, porque es que es bastante interesante. Vamos a ver. Nada, no di con ello. Chicos, hablad un poquito de J.K. Rowling mientras lo encuentro, porque
me inquieta precisamente porque J.K. Rowling elige escribir bajo un seudónimo, ¿no? Sí. Porque es el caso de este último libro, sí, que lo firma como Robert Galbraith, que es la persona que ha hecho esta serie, ¿no?, de detectives. Yo me leí el primero, a mí me gustó, no me pareció nada, no sé, en fin, un libro un poco sin pretensiones, que yo suelo decir, ¿no? Pues para pasar el rato y poco más. Es cierto que esta serie de libros van a ser llevados a la pequeña pantalla, que eso es una muestra del éxito que está generando este conjunto de novelas. En este caso, si no me equivoco, creo que es HBO o Netflix. HBO es la que va a hacer esa adaptación de esta serie de novelas particular para televisión. Así que lo veremos, a ver cómo va esa serie, ¿no? Conforme vaya avanzando.
Además, a mí me parece curioso una cosa que no termina de ser una cosa básica, y es la capacidad de elección que tiene el lector. Quien quiera leerlo, que lo lea; quien no, que no lo haga. Pero
que volvemos al tema de la censura de antes, ¿no? De libros que se sacan de catálogo.
Bueno, perdona,
poner límite a una ficción.
Sí, ya sé, ya estoy aquí con el pasaje que quería leer, ¿no? Dice una de las personas que ha criticado a J.K. Rowling, ¿no? Dice: Rowling retuerce esa frase hasta convertirla, esa que he dicho antes de conozco y amo a las personas trans, pero al borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No soy decir la verdad. A esto dice su crítica: Rowling retuerce esa frase hasta convertirla en una amenaza para las mujeres cis. Cuando hablamos de mujeres y del resto de personas que menstruan, no estamos negando la realidad de las mujeres que fueron asignadas mujer al nacer.
Bueno, asignadas,
mujeres que fueron asignadas
por la biología.
Mujeres pero fíjate. No, ellos no dicen eso. ¿Quién las asignó?
¿Un tercero?
No, pero fijaos además la manera... Ellos acusan... Esto es una proyección pura, ¿no? Acusan de retorcer los absolutamente retorcidos. ¿Qué es esto de que no estamos negando la realidad de las mujeres que fueron asignadas mujer al nacer? ¿Va en serio esto? ¿Va en serio lo de mujeres que fueron asignadas mujer al nacer? Claro que va en serio, señores. Estos dicen que tú, hasta que no decidas lo que eres, nadie puede asignarte un género. Para ellos no hay sexo, es género. ¿Perdón? Lo que estamos haciendo es ampliar el imaginario y luchar por el reconocimiento de los derechos fundamentales para todas aquellas personas que no se ven reconocidas por la etiqueta mujer. Es que cuidado, es que si un tema este tan complicado, están hablando de gente que se siente otra cosa, ¿bien? Y se está pidiendo a la sociedad que acate lo que la expresión de, que o el concepto que una persona se tenga de sí. ¿Os imagináis trasladar esto al resto de vuestras cosas? Y que se legisle sobre esto. Yo me siento
rey de España.
Negro, rey, niño, perro. Y que impongas a los demás. Y que impongas a los demás que acaten tu sentimiento, incluso políticamente. Yo me siento de izquierdas. Y va un tío y dice, ¿tú de izquierdas qué? O de derechas, católico, protestante.
Bueno, eso es muy de etiquetas, bueno, en Twitter. De, tú eres liberal. No, no, imaginas, tú no eres liberal. Tú eres más conservador.
Sí, pero ¿te imaginas que todo esto se solventara en acusaciones de fobia a...? ¿Te imaginas? Además, ahora es todo. Gordofobia. Calvofobia. Pero, tío, ¿pero va en serio esto? ¿Va en serio? Vamos a acabar fatal de la cabeza, ¿eh? Fatal de la cabeza y... con la sociedad y las relaciones sociales absolutamente perturbadas. Porque es que resulta que se está metiendo el brazo de la justicia, o se reclama que intervenga la justicia en sitios donde no tiene que intervenir, o se generan escraches sociales que no te permiten levantar la cabeza, ni hacer chistes siquiera, ni nada, nada. Oye, es que sufro, ya joder. Y... no, es que no me gusta. Bueno, ya, uf. Es que me genera malestar. Bueno, chico. No sé, Laura.
A ver, yo es que creo que hemos perdido muchísima espontaneidad y naturalidad. Las cosas cuando se dicen, cuando se hablan, sabemos el mensaje que se quiere dar y no hay que... ahora estamos midiendo cada palabra, cada sílaba, para atacar al mensaje, para victimizar siempre a un colectivo, que al final no dejan de levantarse y ponerse de pie como víctimas.
La acusadora de Rowling, de la que estaba hablando, se llamaba Saida García, se llama Saida con S, García Caruso, vicepresidenta de la asociación Euforia, Familias Trans Aliadas. Y esta es la que dice, ahora nos encontramos con que tras meses generando odio, J.K. Rowling va a publicar una novela sobre un asesino disfrazado de mujer. No, es que es mentira. Saida con S. ¿Va en serio que te llamas Saida con S? ¿Eh? Bueno, pues Saida con S. Es mentira lo que estás diciendo, amiga. Eres tú la que generas odio, amiga. ¿Eh? Eres tú la que pretendes que todo el mundo piense como tú quieres que piensen. Y te basas en sentimientos y en asignaciones zumbadas. ¿Qué es eso? De, vuelve, por favor, a explicarme esa frase. De mujeres asignadas mujer al nacer. Mujeres... bueno, esperaos, es que creéis que es broma. Carmen, conocemos un caso, ¿no?
¿De mujer asignada mujer?
No. No, no.
El mío, sin ir más lejos.
Conocemos un caso, Carmen, de una mujer... que da a luz en un hospital.
Ah, no, ya sé por dónde va. No era que daba a luz, sino que cuando le hacían la ecografía, ¿sí? Tenía que, o sea, preguntó una pregunta.
¿Es niño o niña?
Si es niño o niña. Entonces le dijo, un momento, niño o niña será lo que él decida.
¿Quién dijo eso?
La médico que le está haciendo la ecografía. Yo te puedo decir si tiene genitales masculinos o femeninos.
Bien.
Entonces dijo ella, bueno, pues dígame lo que quiera, pero dígamelo.
Ojo, no, pero espera, ojo, es que es un problema. Porque aquí nos lo tomamos a coña.
Nació niño, imagínate,
para que lo gestes. Que no te lo tomas a coña y que a esa mujer le discutes. Y como a esa mujer le discutes, te metes en un problema. Uno, porque te genere una campaña de linchamiento. O dos, porque se presente en un juzgado y te ponga una denuncia por fobia, por transfobia o por qué cojones sea fobia. Es que es lo que está sucediendo hoy en día. Es decir, hay una tipa que en un hospital se permite decirle a una embarazada que ella no es quien para decir si su hijo es hijo o hija, que ya lo decidirá el hijo o hija. Que tú no eres nadie para asignar. ¿En serio? ¿Va en serio esto?
Claro, imagínate la madre de...
Coño, pues sí, va en serio. Es que va en serio, ¿lo ves? Va en serio. En
un hospital
hay una tipeja que se permite decirle a una embarazada que le hace la pregunta fundamental con toda la ilusión del mundo, va a ser niño o niña, se permite leccionarle. Tremendo.
Sí, un poco raro. Desde luego raro, ¿no? Es lo típico que dices, mira, ¿a qué punto hemos llegado?
Vaya tema me traes, Laura, de verdad, es que me pones de mala leche. Es que no puede ser.
Así de fuerte hemos empezado y terminamos el programa. Desde luego la cosa ha venido bastante
otra
polémica.
Otra vez nos dejamos los libros.
Bueno, esto es un sin vivir, señores. Teníamos que hablar de esos libros que queremos que se editen en España y al ritmo que va la burra, llegará un momento en el que se editen, pero ya de hastío. En plan de, mira, se los vamos a editar
bueno,
para
los
que...
Bueno, los judíos se han tirado milenios convocándose el año que viene en Jerusalén. Y oye, perseverando lo consiguieron, ya están en Jerusalén. Nosotros... están en Jerusalén comando en plaza, nunca abandonado en Jerusalén. Nosotros,
la semana que viene, hablaremos de esos libros que queremos que sean traducidos sí. a nuestro idioma, que lleguen a nuestro país, que alguien se apiade de nosotros y que los edite.
Oye, ojo, Laura, muchas
les
gracias.
Estamos dando 15 días de margen.
Eso es, muchas gracias, Laura. Y eso, sigue documentándote y proponiendo unos temas que sean interesantes.
Eso es, que causen debate.
Eso es polémico.
No te gusta nada,
sobre todo.
Y te convocamos la semana. No te gusta nada, Mario. No te gusta nada. Así no se puede, por favor.
Laura, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos. Los de hoy pertenecen al poema Cosas de Poeta, de Carmelo Iribarren.
Me ha encantado conocerte, dice... Aunque, no sé, te imaginaba de otra forma. No pasa nada, le digo. Hace unos años, yo también.
L de Libros. Es Radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es Radio.
Esto es una guerra contra un agente biológico, en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus, que además en una parte de la población se comporta de una forma bastante agresiva.
Produce un cuadro gripal, fiebre, malestar general, mucho dolor muscular, tos, dolor de garganta. A partir de ahí, el porcentaje de 65-70% de pacientes van bien, pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente, y es que se produce una reacción inflamatoria por mediadores inflamatorios, citoquinas, interleuquinas 6 y otras, que produce una gran afectación pulmonar tremenda, que es que uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos y un día dicen, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Hicieron la base, empezaron a meterle piezas de un ordenador viejo, la fuente de alimentación de un ordenador viejo, y un microondas, sacaron algunos finales de carrera. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en Navidad la veo funcionando y empezando a imprimir cosas. Y ahora, pues, hay un movimiento que se llama Coronavirus Market, que ellos se liaron y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Estamos ahora mismo en la Plaza de las Cibeles, sin duda algunas de las vías más concurridas y conocidas de Madrid. Se empiezan a ver muchísimos taxis vacíos con la luz verde encendida en busca de algún pasajero. Los autobuses también pasan a mitad de su capacidad y solo los que no pueden trabajar desde sus domicilios están saliendo a la calle.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas. porque es una emergencia sanitaria. Los políticos deberían darse cuenta que aquí estamos todos para colaborar, porque lo que se nos ha hecho a nosotros con nuestras pruebas PCR.
La residencia sí que lo da todo para que esto funcione. Estamos preparados. La mayor herramienta que tenemos es nuestra forma de ser, la atención que damos a los mayores.
Otro dato de Madrid del sábado 20, de los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es Radio. 10 años de independencia.